Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, vamos ya por el martes. Te saluda Antonio Herraiz en este 8 de agosto, en el que la palabra más recurrente va a ser el calor. Como nos va a acompañar durante toda la semana, como los 40, 42, 44 de máxima van a ser lo habitual estos días en Jaén, en Córdoba, en Badajoz, en prácticamente toda Andalucía, Extremadura y buena parte de Castilla-La Mancha, no conviene detenerse demasiado en lo del calor. Eso sí, que se preparan en el norte, porque esta tercera ola va a tener un efecto contagio que se va a ir expandiendo también hacia arriba. Ya hoy se esperan 39 grados en Valladolid y Zamora, y mañana subirán un peldaño más. Que en agosto haga calor es lo habitual. Es verdad que para los que tienen que trabajar en la calle o en el campo, por mucho que adecúen los horarios a las altas temperaturas, no deja de ser un incordio. Y para el resto es cuestión de adaptarse. Lo que más preocupa es la sequía. Salvo el mes de junio, y no en todas partes de España, este 2023 está siendo un año especialmente seco. Cada semana los embalses siguen perdiendo agua. Ahora mismo están al 42% de su capacidad total. Son 16 puntos menos que la media de los últimos 10 años. Y lo peor lo encontramos en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura y en Cataluña. Si sumamos todas las poblaciones que arrastran restricciones al consumo, hablamos de 9 millones de españoles afectados. Bueno, hay situaciones de todo tipo. Pueblos que multiplican su población en verano y cuyas infraestructuras y reservas no pueden abastecer a todos y tienen que recurrir a camiones cisterna de la Diputación Provincial o de la Mancomunidad de turno. Municipios que para ahorrar cortan el agua por la noche. Y otros, como las localidades catalanas afectadas por la declaración del estado de emergencia, que es el peor escenario posible. Se controla el consumo humano, se prohíbe el lavado de coches y los usos agrícolas se limitan al máximo. Bueno, a nadie le gusta que le corten el agua, aunque hay zonas que ya lo tienen más que asumido. Esto cada vez se repite más en municipios como Lucena, en Córdoba, donde vive Ana.
Desde tres semanas para atrás han empezado los cortes de fin de semana, desde 4:30 de la tarde a 8:30. El resto lo que teníamos era como cortes nocturnos, digamos, de 12 a 8 de la mañana.
Este es el verdadero problema, y no el calor, que te vas a cansar oír de hablar de calor. A la sequía se le pueden poner parches con obras puntuales, con mayor optimización de los recursos, pero aquí hace falta como el comer un plan hidrológico nacional, al estilo del que tumbó Zapatero nada más llegar al gobierno por imposición de los independentistas. Viendo las opciones de Sánchez de reeditar un ejecutivo con los mismos socios que estos 4 años, esa necesidad a día de hoy la podemos ir descartando. Y seguiremos hablando de la sequía como un problema que no solo amenaza a la agricultura, también al propio consumo humano. En el capítulo diario de acercamientos, desencuentros, cameos que no terminan de cuajar y el poliamor. ¿Cuánto les gusta el poliamor a algunos en la política también? Y en la penumbra, que es lo que está practicando el PSOE con Esquerra, con Bildu, con Junts. Pues la novedad la tenemos en la respuesta del PNV. Ya te adelantamos ayer que para el PNV, Vox era la excusa, no el problema. Y por eso es la respuesta. Que no es que de una larga cambiada, no, no, no. Lo que dan es un sonoro portazo. Y todo después de que los de Abascal hubieran dicho, lo mantienen, que renuncian a entrar en el gobierno. Que ofrecen sus 33 diputados sin condiciones para que gobierne el partido más votado. Y esto, para el coordinador general del PP, Elías Bendodo, supone un cambio.
Facilita o da luz, evidentemente, una posible investidura del partido que ganó las elecciones, que es el Partido Popular, ¿no? Por tanto, ayer se dio un paso importante en propiciar la gobernabilidad de nuestro país.
Pero el PNV ha zanjado la cuestión con apenas unas líneas en sus perfiles sociales. Se remiten a lo que ya señalaron el 24 de julio, también en redes sociales. Los de Urkullu cierran cual... Bueno, Urkullu. Aquí hay que destacar las distintas almas que tienen los peneuvistas. Está la línea de Urkullu y luego está la de Ortúzar también, el presidente del PNV. En todo caso, cierran cualquier posibilidad de diálogo con Feijóo. Otro portazo más, otro boicot, con el que van a intentar sobrevivir en las elecciones autonómicas del próximo año. Esto es el PNV, que tampoco engañaría a estas alturas. Pero conviene recordar que es un partido fundado por el racista Sabino Arana y que es capaz de ponerse del lado de la República, traicionarla después, luego plantearse sumar Salvando Nacional, dar marcha atrás, volver a traicionar al gobierno republicano negociando con Franco y rindiéndose más tarde a la Italia de Mussolini. ¿A quién le sorprende estos movimientos interesados ahora? Y no hay que irse tan lejos. Al PNV le vimos apoyar los presupuestos a Rajoy y a la semana siguiente darle la espalda y ofrecer sus votos a Pedro Sánchez de la moción de censura que le llevó a la Moncloa. Y dirán, pues con estos del PNV son los mismos con los que ha pactado el PP tantas y tantas veces y cuyos votos, tras el 23J, les son imprescindibles. Esto es verdad. Por eso es tan necesario un pacto entre los dos partidos constitucionalistas para evitar las cesiones territoriales a los separatistas. Solo ese gran acuerdo evitaría los privilegios nacionalistas. Pero no van por ahí los tiros, ni mucho menos. Sánchez quiere reeditar el acuerdo Frankenstein 2.0 renovado, o como quieran llamarle. A día de hoy, es importante poner en contexto los números. A día de hoy, Sánchez tiene garantizados 158 votos. Los 121 del PSOE, los 31 de Sumar y los 6 de Bildu. Feijóo tiene garantizados 171. Los 137 del PP, los 33 de Vox, uno de Unión del Pueblo Navarro y muy cercano el de Coalición Canaria, cuya diputada ya ha dicho que si Vox se aparta de la ecuación de gobierno, cambia el panorama. Esto complica, ya lo venimos contando, la investidura de Sánchez en el sentido de que no le vale, no le sirve la simple abstención de los diputados de Junts, de los diputados del partido del fugado Puigdemont. Tendrían que recibir el sí, que supone un salto cualitativo. No es lo mismo ponerse de perfil y decir, ahí te dejo mi abstención con la nariz tapada, como si conmigo no fuera la cosa, que tener que mojarse y requerir de un apoyo afirmativo. En el PSOE siguen sin dar ninguna sola pista de las conversaciones que se están manteniendo con los separatistas, que se están produciendo, pero que siguen con el más absoluto secretismo. Un secretismo que, para desviar la atención, les lleva a los socialistas a mirar, a seguir mirando a los acuerdos PP y Vox.
Señor Feijóo, abandone la impostura de querernos hacer creer que es una sorpresa el ofrecimiento de Vox. No es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas. Un acuerdo que consistió en pactar con ellos, sí, con ellos.
La ministra Isabel Rodríguez lo que tiene que aclarar es lo que le van a dar a los separatistas. Por cierto, no hay día sin vídeo. Esta es la técnica. Con Pedro Sánchez de vacaciones. Mira, ya ha vuelto de Marruecos. Nos lo ha contado Moncloa esta noche. Ya se encuentra en la residencia real de La Mareta, en el Lanzarote. Lo que no nos han contado es si se ha visto o no con el rey Alawi, con Mohamed VI. Tampoco los detalles de un viaje que se han esforzado en enmarcarlo en algo privado. presidente del gobierno no deja nada al azar, a su suerte, no. Y este viaje está perfectamente diseñado, organizado. Y así lo ha recibido la prensa marroquí, que lo ve como una señal más del acercamiento entre este gobierno de España y Marruecos. Y este viaje, todo lo que ha movido a este viaje, es tan secreto como las negociaciones que está manteniendo el Partido Socialista con los separatistas. De eso Isabel Rodríguez no ha dicho nada en el vídeo. Tampoco lo dijo Pilar Alegría el viernes, en otro vídeo muy parecido. Diana Morán le tocó el sábado. A Pachi López el domingo. Busquen las 7 diferencias en cada uno de los vídeos. Un ejercicio interesante. Pero no, de lo que le están prometiendo a los separatistas, de eso no dicen nada. Y eso es lo realmente interesante, si es que llegan finalmente a un acuerdo. Analizar qué hay. Y no tanto escudriñar la decisión de Vox, que parece que es lo único que le preocupa al Partido Socialista. Porque se les llena la boca con el constitucionalismo y la Constitución, y están pactando con los que directamente quieren cargársela.